La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Entre pacientes y coronavirus. Podcasts 17. Maite Padilla, @danzando-mp, paciente con fibromialgia. Hashtag siempre adelante. Hashtag pacientes que cuentan.
Hola a todos y a todas, estamos en un podcast de la Escuela de Pacientes, de paciente a paciente, entre iguales mejor, en estos momentos donde los pacientes y el coronavirus nos marca la vida, ¿no? Y estamos hoy con Maite Padilla. Maite es una paciente que ya ha estado con nosotros, ha estado en un podcast hace ya tiempo. Y ella es una paciente con fibromialgia y nos gustaría mucho hablar con ella para que nos contara cómo ha vivido o cómo está viviendo, mejor dicho, este periodo de confinamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maite?
Hola, Joan Carles. Pues bueno, lo primero, gracias por contar conmigo para este podcast de pacientes. Y bueno, después de 2 meses de confinamiento, intentando salir adelante y sobrellevando el dolor y las limitaciones lo mejor posible, como todos, imagino.
¿Y el dolor ha estado presente en todos estos 2 meses?
Sí, el cambio es que ha sido muy brusco para, por ejemplo, yo, paciente de fibromialgia, de dolor crónico, de problemas de espalda, porque yo tenía una rutina, como todo el mundo, ¿no? Trabajaba, hacía mi ejercicio de andar todos los días un poquito y, bueno, las actividades de casa y tal. Y de repente un día frené en seco. De repente un día no podía salir a la calle, no podía ir a trabajar y no podía ir a andar. Entonces, ese frenazo, esa parada tan brusca me afectó muchísimo, muchísimo. Porque mi cuerpo, la fibromialgia, una de las cosas que tiene es que te duele cualquier sobreesfuerzo, pero la falta de actividad también te produce dolor. Porque en casa, bueno, pues yo vivo en casa, somos 3 personas, en un piso de 60 metros, no da para mucho. Entonces estás del sillón a la cama, de la cama a la silla y poco más. Entonces, claro, el cuerpo se va anquilosando, los músculos se van atrofiando y el dolor se dispara. Entonces ha sido, la verdad es que el primer mes fue tremendo, tremendo, porque mi cuerpo necesita actividad. Eso que nos dicen siempre a los pacientes de fibromialgia, ¿tienes que hacer ejercicio? Pues sí, es cierto. Mi cuerpo necesita cierta actividad. Y claro, quitársela fue brutal, brutal.
¿Y ahora cómo has dicho, el primer mes fue brutal, el cambio, sí, la parada, el no poder moverse? ¿Ahora cómo has mejorado?
Afortunadamente yo empecé a trabajar primero un día a la semana, luego 2 días a la semana, entonces eso me ayudó a reactivarme. Pero claro, bueno, yo ya te digo, somos 3 aquí, pero en el piso de al lado está mi madre, una mujer de 75 años, a la que hemos llevado, bueno, ha llevado el confinamiento a la perfección. Entonces, de los 4, era yo sola la que salía a la calle y ya que iba a trabajar, pues aprovechaba y compraba. Hacía la compra para las 2 casas. Entonces, me mantenía un poco más activa, pero claro, después de un mes de parón, esa mínima actividad de un día a la semana me provocaba unos efectos secundarios que estaba 2 o 3 días sin poder moverme. Hasta que he ido poco a poco cogiendo ritmo y ahora ya, pues bien, ya desde que empezamos a salir a pasear, voy haciendo mi ejercicio, pues salgo todos los días 1 hora, 1 hora y media, y ya voy trabajando más días, entonces voy recuperándome, pero no estoy como estaba el día 13 de marzo, que va. No, me ha afectado mucho y estoy mucho más limitada, sí.
Uh-huh. Y ¿Y qué cosas uno, lo digo pensando en otros pacientes que nos pueden oír, y qué mensaje les darías tú para mejorar, para estar mejor, para ayudarse en esta etapa que dura y dura, ¿no? En ese sentido, y se hace más dura, ¿no? Como dices tú.
Sí, pues yo considero que hay que tener una mínima actividad. Yo tengo fibromialgia y soy consciente de mi limitación. Los pacientes con fibro solemos decir que tenemos una cantidad X de energía. Entonces, si te pasas de ahí, es malo. Pero si no llegas ahí, también. Entonces, esa energía hay que intentar dosificarla y mantenerte activo dentro de tus posibilidades. Por ejemplo, yo no puedo por el problema de espalda, pero mi madre con 75 años, su ejercicio era subir y bajar la escalera del edificio durante varias veces al día. Entonces, si puedes hacer, aunque sea sin salir de casa, unos estiramientos, un poco de ejercicio, tienes que hacerlo porque te va a venir bien, te va a venir bien. Duele más el no hacer nada que el hacer un poquito, duele más, de verdad. A veces pensamos que es que yo la primera, nos dicen que hay que hacer ejercicio y es que me duele. Ya, sí, sé que te duele, a mí también, pero intenta hacer ejercicio adaptado a ti. Unos movimientos, no vamos a ponernos a correr, no. Pero, por ejemplo, yo ahora empecé saliendo a andar pues 20 minutos, luego un poco más. Esta mañana ha sido casi 2 horas. Entonces, dentro de tus posibilidades, intentar hacer unos estiramientos, algo que digas, oye, me siento mejor. Y sobre todo, mantener la mente activa, sobre todo. Mantener, no sentarte a ver la televisión todo el día o estar en la cama, no. Mantenerte activa, sí. Es muy importante porque no solamente es el dolor físico. En este confinamiento ha sido muy duro también el dolor emocional, el pensar, pues que puedes entrar en un círculo de pensar, es que me duele mucho, no me muevo porque me duele, y me duele, y al final entras en un bucle de quejas y lamentos que te vienes abajo, que te hunde anímicamente. Entonces hay que tener la mente distraída. Y yo para eso, pues he hecho un montón de actividades. Las he ido colocando en mis redes, en Twitter, en Facebook, desde hacer puzzles con mi hija, a, bueno, cocinar como todo el mundo que nos ha dado por cocinar, pero he hecho también manualidades con mi hija, he intentado tener la mente entretenida y sobre todo apartada de las redes sociales, porque llegó un momento en que todo eran quejas, todo eran penas, era muerte, era sufrimiento, y claro, eso también, quieras que no, al final te afecta, porque está muriendo gente, mucha gente. Y haces tuyo ese dolor y no es bueno para tu salud mental. No lo es, no lo es.
De alguna forma, mejor, por tanto, el desconfinamiento, el periodo de desconfinamiento, sí, que estar confinados,
duda.
¿No?
Sí, sin duda. Yo me dio vida salir y andar, me dio vida de nuevo, sí. Porque estar aquí en casa es que son 24 horas que no sabes qué hacer, porque además los pacientes con fibromialgia solemos tener problemas de sueño. Y claro, no duermes porque estás cansada y te duele. Porque no estás cansada, perdón, no has hecho nada en todo el día, entonces no duermes. Y no duermes porque también te duele más porque no te has movido. Y como no has dormido bien, al día siguiente te duele más. Entonces es un bucle muy peligroso. Por eso hay que intentar mantenerse activa y a mí me ha venido muy bien, muy bien.
Y de alguna forma, pensando un poco en que hace unos días ha sido el Día Mundial de la Fibromialgia,
sí.
¿Qué mensaje les darías a los pacientes, a las pacientes con fibromialgia? Una persona como tú, tan fuerte, tan valiente, tan activa, ¿no? En ese sentido.
Sí. Pues mira, yo he descubierto en este confinamiento el poder de la mente, sí, porque yo, bueno, pues sí, lo reconozco, yo me vine abajo también, porque claro, era demasiada tristeza, y perdón, demasiada tristeza y demasiado pensar, es que me estoy anquilosando, es que me estoy quedando sin moverme, me estoy quedando que no puedo andar, porque ha habido días en los que no podía andar. Entonces, para evitar todo eso, yo el consejo que doy siempre es sal de todo eso, de todo ese exceso de información, y haz cosas que te alegren. Haz cosas que te recuerden momentos bonitos o que te hagan sonreír. Yo siempre tengo uno de mis hashtags, es viviendo momentos. Entonces a mí me ha salvado muchísimo durante este confinamiento hacer cosas con mi hija. Una de ellas, por ejemplo, fue hacer un álbum de fotos de las vacaciones del verano pasado. Pues estás recordando momentos, te estás riendo, porque mira en esa foto qué cara pusiste, mira aquello tan bonito, ¿te acuerdas? Estás recordando y estás al mismo tiempo creando recuerdos compartidos. Estoy segura que mi hija dentro de unos años recordará, o sea, en la pandemia, con mi madre haciendo las fotos y tal. Entonces, dedicarte a hacer cosas que te llenen, que te hagan sonreír, que te hagan feliz. Y olvidarte de estar todo el día con la tele, todo el día en redes sociales, porque son muy peligrosas, muy peligrosas. Tienes que pensar un poco en ti, en ser un poco egoísta y en cuidarte, cuidarte. Y una manera de cuidarte es dedicarte a hacer cosas que te llenen, que te hagan feliz.
Y seguramente en todos estos días... alguien conocido, alguien cercano ha tenido esta enfermedad, la COVID-19. ¿Qué mensaje les darías a estas personas que han estado en casa o en el hospital con esta enfermedad nueva que nos ha aparecido y nos está llenando todos los días de nuestras vidas en estos momentos?
Sí, pues... A mí me ha llegado de cerca, tengo una prima en estos momentos que está contagiada, que está en casa aislada, no ha necesitado hospitalización, pero está en casa y las pruebas siempre siguen dando positivo una semana tras otra. Y he tenido muchos amigos a través de redes que lo han pasado, que han tenido pérdidas en su familia y que lo han pasado realmente mal. Y a todos ellos siempre les he dicho... Que bueno, que yo no puedo hacer nada, pero puedo estar a su lado acompañándoles, diciéndoles que bueno, aunque en esos momentos las palabras a veces no sirven para mucho, pero que sepan que estoy ahí y que les doy todo mi cariño y mi apoyo, siempre, siempre. Y que bueno, nos ha tocado vivir esto, nos ha tocado vivir una época muy dura a todos los niveles, pero pensar que siempre vamos a salir, que como yo digo, siempre vamos a seguir, siempre adelante. Entonces, juntos es como lo podemos hacer, juntos. Y por eso siempre les he intentado transmitir que yo estaba ahí a su lado.
Y en ese contexto, una de las claves de esta pandemia ha sido el papel de los profesionales. ¿Qué mensaje les darías a los profesionales, un poco para terminar, para cerrar esta conversación entre pacientes con este coronavirus que nos está rondando?
Pues a todos los profesionales sanitarios, a todos los profesionales que han estado en primera línea dando la cara como fuerzas de seguridad o repartidores, trabajadores de supermercado, yo no tengo palabras para agradecerles todo lo que han hecho y lo que han sufrido y vivido. Mi eterno agradecimiento y respeto y admiración, porque han sido ellos los que nos han sacado o nos están sacando de esta situación. Sin su trabajo no hubiera sido posible y nunca les podremos agradecer lo que están haciendo. Y creo que ya no solamente el hecho de salir a aplaudir para agradecérselo, no. Esto tiene que continuar, que no quede en el aplauso, dejamos de aplaudir el domingo y luego que no nos acordamos de ellos. No, pues sigamos teniendo una actitud amable, una actitud de respeto y de admiración hacia esas personas que su día a día es eso, trabajar para que nosotros podamos seguir adelante.
Pues te agradecemos tus palabras, tus mensajes, tus comentarios, las cosas que nos has descrito, nos has contado desde tu perspectiva, desde tu visión, desde tu dolor también, ¿no? Y nos encanta siempre oírte y con esa voz tan de ánimo, tan de fuerza, tan dulce, que siempre nos llena estos podcasts de la Escuela de Pacientes. Muchísimas gracias, Maite.
Gracias a vosotros por contar una vez más conmigo y mucho ánimo y juntos seguiremos siempre adelante.
Pues muchas gracias.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.